Es que, a ver, creo que el mayor error que la sociedad comete al hablar de amor es pensar que se trata de pura magia. Nos venden constantemente esta idea de que es una chispa incontrolable, ¿no? Como un rayo que cae del cielo.
Totalmente. O sea, te lo pintan como algo místico. Y claro, la trampa de eso es que, del mismo modo misterioso en que aparece, pues parece que puede esfumarse sin dejar rastro.
Exacto. Pues justo para esta inmersión profunda tenemos sobre la mesa algo que desafía esa noción por completo. Y oye, tengo que decirlo, tengo ahora mismo entre mis manos un objeto físico verdaderamente fascinante.
Sí, se nota además que es una edición cuidadísima.
Es que es un ejemplar recién impreso. Está editado este mismo año, en 2026. Y al pasar la yema de los dedos por la cubierta, pues se nota el relieve del logotipo de la editorial Poesía Eres Tú. El peso del papel, la textura así, ligeramente áspera de las páginas.
Incluso el olor, ¿verdad? Ese olor a tinta fresca que invita a detenerse.
Tal cual. El título es Mimbres de Amor y el autor es Antonio del Barrio Estremera. Y a ver, a primera vista, al sostener el lomo y hojearlo por encima, podría parecer el típico poemario tradicional. Pero basta abrir un par de páginas para darse cuenta de que estamos ante un híbrido rarísimo.
Desde luego, es que no es solo poesía.
Claro. Intercala versos con bocetos a lápiz, trazados así a mano alzada, y esconde entre sus líneas lo que esencialmente es un manual de psicología emocional sumamente estructurado.
Y yo estoy convencida de que esa cualidad táctil y estructurada que tiene el ejemplar físico es el reflejo perfecto de su tesis principal. Lo que propone este libro es básicamente bajar el amor romántico de las nubes del idealismo y traerlo a la tierra.
Remangarse, digamos.
Eso es, desmontar por completo la idea de que las relaciones son producto del destino o de la casualidad. Las analiza casi como una arquitectura emocional que requiere cimientos, requiere mantenimiento y, sobre todo, mucha conciencia.
Pues precisamente por eso, la misión de nuestro análisis de hoy va mucho más allá de hacer una simple reseña literaria. O sea, no vamos a limitarnos a declamar rimas aquí.
No, claro que no. Sería quedarse muy en la superficie.
Vamos a utilizar el peso literal de estas páginas que sostengo ahora mismo para diseccionar la anatomía del amor tal y como la plantea su autor. Porque la promesa del texto es audaz.
Muy audaz.
Ofrece una lente clarificadora para la gente que carga con la culpa de relaciones pasadas que fracasaron y a la vez un plano de construcción detallado para quienes buscan sostener un vínculo en el futuro.
Y es una herramienta potentísima.
Pero bueno, antes de sumergirnos en la teoría de los mimbres que da título a la obra, he estado leyendo la sección de presentación en las primeras páginas y creo que la biografía del autor es crucial para entender el tono de todo esto. Presenta una dualidad vital extraordinaria.
Fíjate que el contraste en la vida de Antonio del Barrio Estremera es justo el marco que da legitimidad a toda su teoría. Es alguien que ha vivido dos realidades aparentemente opuestas.
Pues mira, en el texto introductorio, Antonio explica que nació en Segovia en 1956. Pasó sus primeros años en Otero de Herreros, un pueblo de la sierra, y con 17 años, allá por el 74, da el salto a Madrid para formarse.
Un cambio drástico, claro. De la sierra a la gran ciudad en plena efervescencia.
Y la narración de esa época es súper vívida. Describe cómo se empapó de la bohemia madrileña de los años 70, paseando por Malasaña, o sentándose en la famosa taberna literaria Cuevas de Sésamo, donde le pedía al pianista que tocara para Elisa, mientras él, pues, llenaba libretas y cuartillas de versos.
¡Qué imagen tan evocadora! El típico poeta joven y bohemio.
Sí, pero la vida impone sus ritmos. Aquel joven poeta acabó desarrollando toda su trayectoria profesional en un sector muy distinto, en el área financiera dentro del mundo empresarial. Ya sabes, los números, los balances, la rigidez corporativa.
Un mundo implacable con la poesía, desde luego.
Totalmente. La poesía quedó relegada, según sus propias palabras, a un cajón de los recuerdos durante 40 años. Y es ahora, en la etapa de su jubilación, cuando decide abrir ese cajón y publicar este libro impreso que tengo aquí.
Es que hay un manifiesto sociológico muy potente escondido a plena vista en ese prólogo. Antonio no solo está publicando un libro tardío, está lanzando un dardo directo contra el edadismo.
Absolutamente. Esa discriminación estructural por la edad.
Exacto. Esa costumbre de apartar y silenciar a las personas mayores, asumiendo que su etapa de aportar cosas a la sociedad ya ha terminado. Al publicar esta obra a los 70 años, él reivindica la jubilación como un punto de partida, Una segunda juventud, vaya.
Porque por fin existe el tiempo material para desarrollar el potencial creativo, ¿no?
Claro. La sociedad contemporánea tiende a idolatrar la juventud y la innovación prematura. Y mientras tanto, se desperdicia el activo más irreemplazable que posee el ser humano, que es la experiencia destilada por el tiempo.
Y de hecho, en las primeras páginas hace una mención explícita a esto. Nombra a Fernando Onega y su labor en la revista 65 y más. Reconoce esa lucha por dar voz a un sector de la población que se niega a volverse invisible.
Un detalle precioso y súper necesario.
Pues a mí, fíjate, esa trayectoria financiera suya me hace pensar en una analogía. Cuando tienes este libro en las manos, su estructura no parece la de un poeta soñador e ingenuo, sino la de alguien acostumbrado a realizar pruebas de estrés bancarias o auditorías de riesgo.
¡Ostras, qué buena comparación! Una auditoría del corazón.
Tal cual. Es como si Antonio hubiera decidido aplicar el rigor metódico de las finanzas al activo humano más inestable y volátil de todos, que es el amor. Ha cogido 40 años de observación empírica, de ver fracasar y triunfar relaciones, y lo ha destilado todo en un sistema.
Un sistema que además nos lleva directamente al plan de la obra, unas páginas más adelante, donde explica el corazón de su filosofía y el porqué del título. Porque la elección del título, Mimbres de Amor, no es un mero adorno poético, es una declaración de intenciones totalmente arquitectónica.
Rechaza esa concepción de que el amor es un sentimiento etéreo.
Exactamente. Lo materializa. Define el amor como una cesta que se tiene que tejer pacientemente.
Mira, tengo el índice desplegado ahora mismo. Y es una lista numerada exacta, 26 mimbres, 26 elementos individuales que, al entrelazarse, pues forman la cesta que sostiene una relación.
Un desglose fascinante.
Hay páginas dedicadas al respeto, la empatía, la sinceridad, el cariño, la lucha y sacrificio, la diversidad. Y la premisa que plantea el texto es implacable. Si se descuida uno solo de esos mimbres, si no se riega y se deja que se seque, se quiebra.
Y cuando un mimbre cede, la estructura entera pierde su integridad. Y claro, tarde o temprano se desmorona. El cambio de paradigma psicológico aquí es inmenso.
Es brutal porque te hace replantearte todo.
Al convertir el amor en una cesta compuesta por 26 ramas independientes, se elimina la pasividad. El amor deja de ser algo místico que la persona simplemente padece o disfruta. Se convierte en algo que la persona ejecuta.
Requiere trabajo diario.
Requiere lo que el autor denomina compostura. Requiere remangarse. Y lo más liberador de este enfoque es cómo altera la manera en que procesamos el final de una relación.
Claro, cuando algo se rompe.
Eso es. Cuando una relación se rompe bajo la idea del amor mágico, la caída deja una sensación de fracaso inexplicable y una culpa paralizante. Pero si entendemos la relación como una estructura de mimbres, una ruptura no es un misterio cósmico. Se puede auditar.
Puedes ir punto por punto.
Exacto. Quienes han pasado por una separación pueden repasar esta lista de 26 elementos y detectar el fallo estructural. Se pudrió el mimbre de la empatía, se partió el del respeto mutuo.
Es como buscar el fallo en los planos de un edificio.
Tal cual. Y comprender el mecanismo exacto del fallo disuelve esa culpa irracional y permite el aprendizaje de verdad.
Ya, pero voy a hacer un poco de abogado del diablo aquí. Yo entiendo perfectamente la utilidad de esa auditoría, pero al hojear una lista tan cuadriculada con 26 puntos enumerados uno detrás de otro, pues surge una objeción natural.
A ver, dime.
¿No corremos el riesgo de asfixiar el romanticismo? O sea, reducir la intimidad de dos personas a un inventario, a una lista de comprobación de mantenimiento técnico, pues suena a todo lo contrario a la pasión. ¿Suena a trabajo de oficina?
Ya veo por dónde vas. Pero esa es la trampa de mirar únicamente el índice. El verdadero romanticismo, según se desgrana en la lectura profunda de la obra, no reside en los grandes gestos cinematográficos.
Ni en las promesas bajo la lluvia, ¿no?
Exacto. Reside en el esfuerzo microscópico, constante y consciente de elegir a otra persona todos los días. Antonio sazona esta estructura técnica con lo que él llama una sensibilidad infinita.
Sensibilidad infinita. Me gusta ese término.
De hecho, uno de los mimbres lleva por título ser romántico, y no lo define como regalar joyas carísimas, sino como la atención inquebrantable a los detalles cotidianos, mantener el tejido de una cesta en perfecto estado, prestando atención a qué rama necesita hidratación hoy.
Eso sí que es un acto de amor profundo.
Es la diferencia fundamental entre enamorarse, que es un simple accidente químico, y amar, que es una decisión moral.
Bueno, y esa idea de prestar atención al detalle nos lleva a la experiencia visual que ofrece el libro, porque de verdad este objeto exige ser contemplado.
Es una maravilla a nivel estético.
Al abrir el volumen de par en par, apoyándolo sobre la mesa, la estructura de las páginas es simétrica y súper intencionada. A la izquierda, impreso sobre el papel, descansan los versos que analizan un mimbre específico, y a la derecha, ocupando la hoja completa, aparece un boceto a lápiz realizado por el propio Antonio.
Y son preciosos.
El grafito sobre el papel blanco tiene un trazo nervioso, muy expresivo.
Claro. Y es que la inclusión de los dibujos responde a una influencia clave en la vida del autor, que es su devoción por el impresionismo pictórico, su admiración por figuras como Monet o Renoir. Lo que hace aquí no es ilustrar literalmente el poema, sino vincular cada concepto psicológico con un cuadro célebre de la historia del arte.
Y repasando los emparejamientos en el libro, resultan ser pequeñas genialidades curatoriales. Mira, el mimbre número uno, la pregunta sobre ¿qué es el amor? Tiene a su lado un boceto rápido de El beso, de Gustav Klimt.
Un clásico absoluto.
El poema 2, que va sobre la diversidad, se acompaña de un trazo basado en dos mujeres leyendo de Picasso. Pero el que más me obliga a detener la lectura es el mimbre 12.
Ah, ya sé cuál vas a decir.
Se titula Lucha y sacrificio. Y el boceto de la derecha es una reproducción a lápiz de Los amantes, el famosísimo cuadro del surrealista René Magritte.
Es que ese emparejamiento específico con Magritte es brillante y nos obliga a preguntar por qué el autor eligió dibujar bocetos a lápiz en lugar de simplemente imprimir reproducciones fotográficas de los lienzos originales.
Claro, le habría sido más fácil, ¿no?
Pues sí, pero al usar el lápiz, Antonio desnuda la obra. Le quita el color y la técnica pictórica para dejar solo el esqueleto emocional. En el caso de Los amantes, la imagen muestra dos personas intentando besarse, pero tienen los rostros completamente envueltos en telas.
Como si llevaran sudarios. Transmite una ceguera total, una desconexión justo en el momento de mayor supuesta intimidad.
Exacto. Y al colocar esa ceguera asfixiante justo enfrente del poema titulado Lucha y sacrificio, pues el mensaje se expande de una forma brutal. Porque sostener una relación a veces se siente exactamente así.
Qué duro. Pero qué cierto.
Es intentar conectar con el otro a través de las barreras de nuestros propios traumas, nuestras proyecciones, nuestros malentendidos. Las telas en los rostros representan esa ceguera de no ver a la pareja por quien realmente es, sino por quien necesitamos que sea.
¡Ostras!
Mantener el amor exige el sacrificio desgarrador de arrancar esas telas, de soportar la asfixia temporal para encontrar la piel real debajo. Es un diagnóstico visual de la complejidad humana que complementa el texto a la perfección.
Es como tener un museo de bolsillo entre las manos. Pero un museo donde el comisario de la exposición no ordena las obras por orden cronológico. Las ordena por las distintas formas en que el corazón humano puede romperse y repararse.
Una analogía preciosa y muy cierta.
Esta simbiosis entre el dibujo y el texto nos obliga a leer los poemas con otro nivel de atención. Y si pasamos las hojas de este ejemplar deteniéndonos en los textos concretos, la manera en que Antonio redacta vuelve a romper los moldes de la poesía clásica.
Sí, sí. Entremos un poco en la materia prima de la cesta, porque los poemas en sí mismos contienen mecánicas muy, muy particulares.
Pues abro el libro por la página del mimbre número 2. Se titula Diversidad. El poema arranca con una metáfora clásica sobre el arco iris, argumentando que el amor no tiene prejuicios y se compone de multitud de colores. Hasta ahí, pues todo dentro de lo esperable en la poesía romántica.
Lo típico, vaya.
Claro. Pero a mitad de estrofa, el tono cambia abruptamente y el texto introduce datos históricos súper precisos. Menciona el nombre completo de James William Van Kirk, un ministro metodista que diseñó una bandera multicolor para la paz a principios del siglo XX. Y poco después nombra el año 1978 la ciudad de San Francisco y a Gilbert Baker, el creador de la bandera del orgullo.
¡Qué contraste, ¿verdad?
Encontrar fechas de calendario y nombres de registro civil en medio de un poema sobre los sentimientos produce un choque estilístico enorme.
Pero es que ese choque es totalmente deliberado y sirve a un propósito mayor. Yo diría que podríamos llamarlo poesía documental. Antonio rehúye el peligro de que hablar sobre diversidad se convierta en un eslogan vacío o en un concepto etéreo.
Que se quede en una frase bonita para una taza.
Exactamente. Al introducir nombres y apellidos, al fijar fechas concretas en el calendario, ancla el derecho a la diversidad en la cruda realidad del esfuerzo humano.
Le da un peso específico. lo saca de las nubes y lo pone directamente en las calles de San Francisco.
Así es. Nos obliga a recordar que la libertad de amar a quien uno quiera no surgió de forma natural por arte de magia poética. Fue una conquista social cimentada sobre las espaldas de activistas reales en años muy concretos y frente a obstáculos enormes.
Es brutal cómo hila todo eso con la poesía.
Es que esta técnica refuerza el hilo conductor de toda la obra. El amor no es un concepto pasivo. La diversidad, al igual que la cesta, exige una defensa activa, una lucha social y personal que no debe olvidarse en el terreno de las abstracciones.
Bueno, pasando varias decenas de páginas más, el tacto del papel nos lleva hacia la segunda mitad del libro. Me detengo aquí, en el mimbre húmero 18. El título es Soledad por la ausencia. Y madre mía.
Ese poema es demoledor.
Los versos aquí son de una densidad abrumadora. Describen una herida abierta, un vacío que hace temblar los cimientos de la vida porque el ser amado ya no está presente. Pero lo que me resulta verdaderamente revelador no es la poesía en sí, sino un detalle topográfico en la página impresa.
¿Te refieres a la nota?
Sí, justo al lado del título hay un pequeño asterisco. Y en el margen inferior de la hoja, a pie de página, el autor ha dejado una nota aclaratoria muy estricta. Especifica que este poema habla pura y exclusivamente de la ausencia generada por la muerte. Advierte a quien lo lea que no debe confundirse con la soledad producida por el desamor o el fracaso sentimental.
Es que esa nota a pie de página es probablemente el pilar psicológico más robusto de todo este manual, porque traza una frontera que muchas personas confunden a lo largo de toda su vida.
Son dolores que se parecen, ¿no?
Duelen igual en el pecho, sí, pero el autor necesita separar de manera quirúrgica dos tipologías de dolor que operan bajo mecánicas completamente distintas en el cerebro humano.
A ver, explícame eso.
Pues mira, el duelo por la muerte de una pareja es la respuesta a una tragedia inevitable. En ese escenario, el amor no ha fallado. Los mimbres de la cesta siguen intactos, firmemente entrelazados. Simplemente la cesta se ha quedado repentinamente vacía por una fuerza de la naturaleza.
O sea, el objeto de amor desaparece, pero la estructura que construyeron juntos sobrevivió hasta el final. Qué bonito visto así.
Exactamente. Sin embargo, el dolor provocado por un divorcio, una ruptura o el simple desgaste del desamor suele ser el resultado de un fracaso evitable. En ese caso, la cesta no se ha vaciado por un agente externo. La cesta se ha desintegrado porque sus mimbres se pudrieron por negligencia, por falta de comunicación o por incompatibilidad.
Claro, no es lo mismo que se te caiga la casa por un terremoto a que se te caiga por no arreglar las goteras.
Tal cual. Antonio añade esa nota a pie de página porque mezclar ambos dolores es peligrosísimo. Si tratas una ruptura evitable con la misma resignación pasiva que una muerte, te niegas la posibilidad de auditar los errores y aprender para el futuro.
Te quedas bloqueado en el victimismo.
Eso es. Al separar los conceptos, dignifica el luto absoluto de la viudedad y al mismo tiempo responsabiliza a quienes han dejado morir una relación por no cuidar la compostura diaria de su cesta.
¡Qué precisión en el bisturí emocional! Y hablando del desgaste diario, la culminación del libro subraya esta idea de forma súper cruda. Llegó a las últimas páginas del volumen. El mimbre número 26, el que cierra la cesta, se titula Convivencia.
El gran reto.
Y aquí el autor decide desmontar sin miramientos el mito del vivieron felices y comieron perdices. El texto advierte que los meses iniciales de miel y pasión tienen una fecha de caducidad y lo plantea como una ley ineludible.
Es que lo es.
Señala que el roce constante de lo cotidiano, la rutina de pagar facturas, el cansancio, acaba erosionando ese barniz inicial y avisa con una crudeza muy llamativa que, si no existe una voluntad férrea de flexibilidad y concesión, dos personas que compartieron la pasión más absoluta pueden terminar mirándose a la cara y sintiéndose como dos completos extraños bajo el mismo techo.
Fíjate que la inclusión de la convivencia como el último eslabón de la cadena, como el mimbre de cierre, es una bofetada de realidad absolutamente necesaria. La cultura popular nos ha condicionado para asumir que el pico del amor ocurre durante el enamoramiento.
Sí, en los primeros meses.
Claro. Y Antonio del Barrio sostiene justo lo contrario. La efervescencia química del principio es la parte fácil, es gratis. El verdadero mérito, el momento donde de verdad se demuestra si la cesta tiene integridad estructural, comienza justo cuando la pasión se apaga y queda la monotonía.
Cuando hay que decidir quién saca la basura y quién cede en una discusión sobre la familia política, ¿verdad?
Precisamente. La convivencia es la prueba de estrés definitiva de la que hablábamos antes. Exige sacrificar el ego, calibrar las expectativas y comprender que el aburrimiento temporal o la irritación no significan que el amor haya muerto, sino que la relación está madurando hacia una fase de compromiso sostenido.
Convertirse en extraños no pasa de un día para otro.
No, claro que no. No es un accidente que ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de cientos de pequeñas renuncias a comunicarse, de mimbres que se ignoraron día tras día hasta que se partieron de forma irreparable.
Oye, pues cierro lentamente la cubierta de este ejemplar de mimbres de amor, y la verdad es que el sonido sordo de las páginas al juntarse pone un punto y final físico perfecto a este recorrido.
Ha sido un viaje interesantísimo.
Ha sido una inmersión que desafía casi todas las ideas preconcebidas sobre el romanticismo más comercial. Lo que queda sobre la mesa no es solo un conjunto de poemas ilustrados, es el testamento vital de un profesional de 70 años que transformó las frías hojas de cálculo en un sistema de evaluación emocional súper profundo.
Una obra que fusiona la agitación del impresionismo con el rigor de la madurez.
Sí, demostrando que tejer la cesta del amor no es un arte efímero, sino el trabajo artesanal más exigente, paciente y crucial que un ser humano puede emprender a lo largo de su existencia.
Y yo creo que el valor principal de este análisis radica en su capacidad para otorgar agencia.
Devuelve el control.
Eso es, devuelve el control a las personas. Al despojar al amor de su aura mágica, lo convierte en una habilidad adquirible, una práctica diaria donde los errores pueden ser localizados, analizados y, con el cuidado adecuado, reparados.
Es una filosofía que invita a la acción constante. Y bueno, como colofón a todo este desglose estructural que hemos hecho hoy, creo que surge una imagen inevitable para cualquier persona que nos esté escuchando.
A ver, dime.
Si el historial completo de relaciones de alguien tomara la forma física de este mismo libro, un volumen con 26 páginas exactas, cada una consagrada a un mimbre indispensable, desde la empatía y la sinceridad hasta el sacrificio y la convivencia, pues al repasar ese índice personal, la pregunta clave no sería si el libro existe, sino en qué estado se encuentra.
¡Qué reflexión tan potente!
¿Qué páginas estarían llenas de anotaciones, con los bordes desgastados y las esquinas dobladas por el esfuerzo recurrente de entenderlas e integrarlas en la rutina? ¿Y qué capítulo clave, por miedo, ignorancia o simple dejadez, permanecería intacto, con el papel blanco y crujiente, esperando silenciosamente a ser escrito o dibujado?